Tony Simón. Les informó Luis Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota hoy acá en la portada, la tertulia de hoy. El Partido Comunista Cubano rejuvenece su dirigencia con una edad promedio de 42,5 años. Interesante. Bloqueo y control, pues así funciona la censura de Internet en Cuba y Venezuela. Y también estaremos hablando de la carta que ha enviado el senador Marco Rubio, senador republicano, pidiendo que se interceda por los detenidos, por el Servicio de Inmigración, y pidiendo también, valga la redundancia, que se respete la ley de ajuste. Ya le vamos a contar.
Exactamente. Son los detenidos que han estado presos en Estados Unidos desde el año pasado, es decir, desde el 2020 para acá, desde marzo del 2020 hasta la actualidad, quiere saber qué está pasando con ellos. Vamos a, estas son las noticias que tenemos para hoy, las notas que tenemos para hoy, vamos a discutirlas con Waldo Fernández Cuenca, periodista independiente, se encuentra en La Habana, y con Michel Suárez, nuestro corresponsal por allá, por el viejo continente, por Europa, con ellos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Waldo Fernández, saludos. Bienvenido una vez más al programa. Saludo. ¿Cómo estás?
Ahí, lo más bien.
Qué bien. ¿Cuánto me alegro? En lo que se puede. Los cubanos le han puesto siempre como una cosita. Bueno, ahí vamos, tú sabes. De lo más bien, en lo que se puede. Marchando, sí. Caminando. Es como que...
Michel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En lo que se puede, ¿tú también?
No. Yo creo que un poco todos estamos en ello, ¿no? Sí, pero bueno, unos más que otros. Pero nada, aquí estamos. Un placer saludar a Waldo en La Habana. Por primera vez coincido con él en la tertulia. Para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
Vamos a las noticias.
La edad promedio de los dirigentes del Partido Comunista de Cuba es de 42,5 años, lo que manifiesta una tendencia decreciente según la formación, que celebrará en menos de un mes su octavo congreso con la renovación generacional entre sus principales retos. Un artículo publicado en el Granma pues señala que casi todos los actuales dirigentes del partido a nivel municipal, provincial, nacieron después del triunfo de la revolución en 1959, y de estos, 1.501 tienen menos de 40 años. El texto no menciona el promedio de edad en el caso de la cúpula nacional de la formación, de la que, en este caso, ¿no?, forman parte numerosos veteranos de la vieja guardia que superan 70, 80 años y en algún caso los 90. En 2016, durante el anterior congreso del partido, Raúl Castro advirtió de que ese cónclave sería el último de la generación histórica, estableció límites de edad para ocupar altos cargos y definió el relevo generacional como estratégico. Está previsto que en abril próximo, al menos, en este caso, ¿no?, el menor de los Castro, Raúl, que en junio cumpliría o va a cumplir 90 años, traspasa el liderazgo del todopoderoso partido al señor Miguel Díaz-Canel.
Sí, sí. Aquí, cuando uno analiza, digamos, en una empresa y uno ve que la mayoría de los miembros de la junta directiva o de la dirigencia de esa empresa son gente jóvenes, uno piensa en progreso. Cuando uno, incluso en el seno familiar, cuando uno le da misiones a los hijos, a los nietos, bueno, en el caso de que tengan los nietos grandes, pero sobre todo en el caso mío, a los hijos que son jóvenes, uno piensa en progreso, piensa en más capacidad para progresar, más modernidad, etcétera. Y quiero comenzar, qué bueno que tenemos a Waldo Fernández en línea telefónica desde La Habana, porque la pregunta sería, dentro del Partido Comunista, ¿juventud significa progreso, significa modernidad? Te pregunto, Waldo.
No, para nada, no significa nada de eso, porque ¿qué pasa? Que esas nuevas generaciones que ingresan al Partido Comunista, en primera, son generaciones que están adoctrinadas totalmente y responden a una mentalidad militar de Lenin Mandel, es decir, lo que lo que diga la cúpula hay que hacerlo y no hay hay muy poco espacio o casi ninguno para la discrepancia si existe. Realmente nunca conocemos los debates internos del partido en algún momento, si existieron las discrepancias, cuáles son las discrepancias que tienen, en qué son las discrepancias, aparte por supuesto que no se permite discrepar de lo esencial, que es el hecho de que exista un solo partido.
No, está el caso, por ejemplo, dentro del gobierno, está el caso de Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel, por supuesto, es un agente mucho más joven, hay todo el lo que es los ministros cubanos, son un poco más jóvenes, etcétera, 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 pero lo que estamos viendo es posiblemente en el gobierno cubano una cantidad de gente denominados talibanes, con realmente poco sentido del cambio hacia el progreso, no sé, así, claro, por lo menos
lo veo. Lo que pasa es eso, Díaz-Canel viene de un proceso donde, digamos, los que tal vez, Raúl Castro que lo dijo en algún momento, de unos 12 Ajá. o 15 personas que eran los más, tal vez los más reformistas, todos fueron quedando atrás. La misma cúpula los fue arrinconando o los fue desfenestrando. Y entonces el más gris, que es el más leal, es Díaz-Canel. Entonces ese es el que ha quedado para el que menos capacidad de innovación tiene, porque sabe que, bueno, si tiene alguna, también va quedando atrás. Lo quitarían de ese puesto, ¿no?
Uh-huh. Así. Claro,
la lealtad es lo principal.
Y bueno, precisamente esa lealtad a Waldo viene por la formación política, la formación ideológica, la trayectoria que arrastra ya Miguel Díaz-Canel, que lo venía preparando el gobierno, en otras palabras. UJC, Partido Comunista, primer secretario en Holguín. Yo creo que Cuba está un poco por la línea de China, donde los viejos amigos del dictador pues son los que han venido ascendiendo. Hay que ver qué pasa en el octavo congreso. No sé qué piensa Michel.
No va a pasar mucho, pero bueno, Michel.
Bueno, precisamente, yo creo que hay tan poco que decir sobre este octavo congreso que las agencias internacionales, el propio periódico Granma y nosotros mismos nos dedicamos a estos menesteres. Hace poco yo comentaba en este mismo programa que probablemente el morbo informativo de este Congreso, ante la ausencia de reformas importantes, de cosas de peso de las que hablar, porque se van a promulgar o a poner en práctica, ese morbo probablemente estaría en elucubrar sobre quién será el nuevo número 2 del Partido Comunista. Yo al menos no lo sé, no sé si Waldo tendrá alguna idea de qué se dice, ¿no? ¿Quién puede ser el delfín de Díaz-Canel? ¿No?
¿Tú tienes algún nombre por ahí, Waldo?
No, realmente no conozco ningún nombre.
No, para saber.
El heredero de Machado, ¿no?
El heredero, claro. Sí, el problema es que el núcleo duro del actual Partido Comunista es precisamente Raúl. Yo pienso que mientras esté Raúl y Machado Ventura, incluso vivo, aunque no ocupen ningún cargo formalmente en el Partido Comunista, como va a suceder ahora en este octavo congreso, son como digamos, el Vito Corleone, ¿no? El padre de la masa, que siempre hay que consultarle, y siempre lo han dicho así. Cuando Raúl tomó la decisión, siempre le vamos a consultar a Fidel. Después, ahora, ya que él lo dijo mismo, siempre le vamos a consultar a Raúl. Y va a ser así, aunque ellos asuman.
Y ellos todavía le consultan a Fidel.
Sí. Yo creo que está haciendo méritos, aunque no los tenga, está haciendo méritos el compañero primer ministro de
Marrero.
La República. No, claro. Marrero, pero bueno, ya.
Que dicen
ya se
que
verá.
Es muy buen amigo, precisamente, de Miguel Díaz-Canel.
Todo es cuestión de amistad. Uh-huh, claro. Sí, todo se reduce al final a ese círculo íntimo, ¿no? Y bueno, ustedes hablaban de la juventud, de los años, y no es progreso, ¿no? No significa automáticamente progreso que sean más jóvenes los dirigentes medios del Partido Comunista, es prácticamente lo mismo, pero con el agravante de que esos jóvenes son el hombre nuevo de la revolución, con todo lo que eso significa, ¿no? Todo ese daño antropológico que nos comenta siempre Dagoberto Valdés, que pesa sobre todas unas generaciones de cubanos, que es de difícil, ¿no?, de deshacerse de ese tipo de pensamiento de los cuadros de la juventud comunista y del Partido Comunista. De hecho, si usted escucha hablar a Miguel Díaz-Canel, si usted escucha la dicción de Miguel Díaz-Canel o su pensamiento lógico, desde la limonada es la base de todo, a muchas otras cosas más que ha dicho el compañero doctor en ciencias Miguel Díaz-Canel, es que no tiene ningún nivel para ese puesto, ¿no? Es una cosa alarmante. Ahora lo han vestido de doctor, le han puesto el birrete y el traje de doctor, pero no quiere decir que Raúl Castro tampoco haya tenido ningún nivel, ¿no? Fidel Castro era una especie única, digamos, ¿no? Formado en la dictadura anterior y en los gobiernos democráticos anteriores, en la abogacía y en la ley de la calle, del pandillerismo. Fidel Castro tenía otro nivel, ¿no? Usado para el mal, pero tenía otro nivel. En este caso, Raúl Castro no tiene absolutamente ninguno, y Miguel Díaz-Canel, por más universitario y doctor que sea, tampoco lo tiene. Ese es el futuro del país, un país que se ha descapitalizado desde el punto de vista de los recursos humanos, que todavía queda mucha gente valiosa dentro de Cuba, pero muchos otros han tenido que escapar, tenido que huir, y para construir Cuba hacen falta a todos, más allá de la ideología que tenga cada cual. Entonces el panorama, por más que se nos presente ahora un Partido Comunista supuestamente más joven, no hay nada más viejuno que el Partido Comunista de Cuba, no por la edad de sus dirigentes, sino por las ideas que sigue profesando.
Me gusta eso de viejuno.
Dice esta información que en los últimos años los regímenes de Cuba y Venezuela no han escatimado en medidas de censura y control en Internet, bloqueo de páginas web, cancelación de servicios de telefonía y violación de privacidad son algunas de las prácticas más comunes que sufren los ciudadanos de ambos países. Un reporte del portal digital Yucabay describe varios de los mecanismos que se emplean tanto en la isla como en la nación petrolera para coartar libertades en la red de redes. El medio independiente señala además que existe una sinergia total entre ambos regímenes, ya que ambos aparatos políticos diseñan políticas de control que se aplican indistintamente contra los ciudadanos. Bloqueo de telefonía y datos móviles, una de las prácticas frecuentes, la suspensión de los servicios de teléfono, internet, a activistas, disidentes y opositores políticos. Una situación que en Cuba se hace cada vez más frecuente. Yo creo que nada mejor que tener en el programa que al amigo Waldo Fernández.
Claro que sí.
Que
sí,
de una u otra forma sufre todo esto.
Claro que sí.
Sí, sí. Por ejemplo, yo hice puse un post sobre que, bueno, con el contexto de lo que está sucediendo con San Isidro, que realmente la situación en La Habana, en el país, sobre todo en La Habana Vieja, estaba muy, muy candente. Y luego que ocurre el asalto a San Isidro, por ejemplo, yo puse un post de que habían 4 boinas negras, una cosa que nunca se había visto, 4 boinas negras custodiando aparte de distintos centros comerciales en moneda libremente convertible que han generado un gran malestar en la población, por ejemplo, el cuartel general de Villa Marista. Eso es algo muy simbólico. Y luego que yo hago ese post en Facebook, me quedo toda la noche sin... Me cortan el servicio de datos móviles toda la noche. Es decir, evidentemente había molestado al gobierno que yo había hecho ese post. Bueno, y lo que sucedió cuando sucedió con San Isidro, que eso nunca había sucedido, creo que fue la primera vez, el primer ensayo que cortan en todo el país las redes sociales para que no puedan transmitir en vivo el asalto que estaba sucediendo ahí. Es una práctica que Cuba se está inaugurando, que ya había sucedido en Venezuela, porque Venezuela, que tuvo un acceso más temprano, masivamente a Internet que Cuba, pero que obviamente el gobierno cubano no va a escatimar cuando se sienta en peligro en cortar las redes sociales y en cortar las líneas telefónicas a los opositores.
Lo ha hecho. Hiciste muy bien en poner los ejemplos, pero yo, además del bloqueo, el corte de los datos móviles, las cancelaciones, pongo uno más, y es el espionaje cibernético que hace el gobierno cubano contra todos ustedes. Michelle.
Sí, de hecho.
Ah, perdón. Sí, sí.
No, de hecho, aprobó una ley el año pasado sobre el espionaje, ¿sí? Sobre la aprobación tácita ya por el Ministerio del Interior del espionaje electrónico, cibernético, y donde le dio un manto legal a todo eso, pero sin, por supuesto, sin que el ciudadano conozca, sin saber, no se sabe exactamente qué va a espiar el gobierno, claro, es decir, claro. Hay un vacío legal ahí.
Michel, ¿quieres comentar algo?
Sí, brevemente decir que en cuanto a la censura de los sitios web, parece que no, pero por ejemplo, en Venezuela, el diario más importante de toda la vida de los venezolanos, que es El Nacional, se sigue produciendo desde ese país, pero no puede leerse con normalidad dentro del país. No hay ninguna ley en Venezuela que ampare ese tipo de bloqueos. Sin embargo, al régimen de Maduro y Chávez comprar la Telefónica Nacional, la compañía nacional mayoritaria de Internet y telefonía, pues se permite este tipo de atribuciones arbitrarias de cuáles medios de comunicación pueden tener una libre circulación en Internet y cuáles otros no. Esto pasa en Venezuela. Pongo ese ejemplo en el caso de Cuba. Bueno, de todos es conocido la lista permanente de medios a los que no pueden acceder los cubanos. Yo de todas formas creo que si aumenta los niveles de conectividad de las personas, es decir, si la gente pudiese tener Internet 24 horas de alta calidad, de alta conectividad, entonces aparecerían los mecanismos que hay en otras partes del mundo para sortear esa censura. Lo que pasa es que esto lo sabe perfectamente el gobierno cubano y sabe que si la gente tiene unas pocas horas, pues las dedica fundamentalmente a la comunicación familiar, a un poco a las redes sociales y mucho menos a buscar alternativas para entrar a los sitios donde no puede entrar. Es muy poco tiempo el que tiene, es una internet de supervivencia, y en una internet de supervivencia se pueden hacer muy pocas cosas. Pero en China, donde también hay una gran muralla, nunca mejor dicho, se llama así, una gran muralla de la censura del régimen chino para determinados sitios de internet, cada vez más una mayor cantidad de chinos pueden conectarse a través de los proxies, de los VPN, los llamados VPN, que algunos cubanos ya lo tienen también, y tener, digamos, un acceso alternativo a estos sitios. Pero lo fundamental es que haya una Internet permanente y de alta calidad. Y de momento, por lo que vemos, hay una actualización de precios reciente que prácticamente es un escándalo, ¿no? De lo que costaría tener, creo que 24,000 pesos costaría al mes la mayor cantidad de datos de Internet que va a ofrecer el gobierno cubano. Entonces, en estas circunstancias es muy complicado y la censura es doble, la del bloqueo de sitios web y la de la imposibilidad por el precio de conectarse con normalidad a la red.
Las noticias como son.
El senador republicano Marco Rubio ha dirigido una carta al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, mostrando preocupación sobre la suerte que pueden correr ciudadanos cubanos que se hallan o se encuentren bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Voy a citar un párrafo de la carta, dice, y cito, como sabe, durante más de 6 décadas el régimen cubano ha sido hostil a las libertades, los valores democráticos y los derechos humanos del pueblo cubano. Dijo Rubio, como resultado, los ciudadanos cubanos continúan arriesgando sus vidas y buscando el sueño americano y la promesa de un futuro más brillante en los Estados Unidos. Es por estas razones que solicito respetuosamente su respuesta oportuna a mi consulta. De acuerdo con el senador, los electores han expresado su consternación por el tiempo y los lugares donde sus familiares están actualmente detenidos. Y le ha dado de plazo hasta el 31 de marzo de este año para que le dé, bueno, cuántos tienen antecedentes penales, la situación de detención, fecha límite, en fin. Le ha pedido, pues, un poco de información al señor Mayorkas.
Vamos a comenzar con Waldo por allá por La Habana.
Yo considero que está muy bien, es decir, la ley de ajuste cubano debe mantenerse, porque es una ley que, es decir, la situación en Cuba permanece igual, idéntica para los cubanos, sin derechos políticos, sin ningún tipo, la situación económica cada vez es peor. Y me parece muy válida la petición de Marco Rubio a Mallorca, ¿no? Con el Consejo de Seguridad Nacional, para aquellos cubanos que están varados en México, en la frontera. Me parece muy bien eso que está sucediendo ahí.
Claro, esto se refiere más bien a la cantidad de cubanos que están presos en cárceles estadounidenses desde hace ya algunos años, que han ido incrementándose, incluso antes de que llegara el actual gobierno y antes de que llegara Mayorkas a la posición, ya habían cubanos presos, cubanos a los que no se les estaba dando un parol, a otros sí se les daba el parol, habían algunos que pasaban lo que le llaman el miedo creíble, y entonces se les daba un parol para en espera de juicio, a algunos se les daba permiso de trabajo, a otros no. Es decir, ahí había un desajuste muy grande en cuanto a los cubanos que estaban acá en proceso dentro de Estados Unidos y sobre todo en cárceles, detenidos en cárceles de Estados Unidos. Recientemente vimos como ahora parece que la política del actual gobierno es comenzar a soltar a estos cubanos. Vimos en la televisión una señora que se reunía con su esposo después después de varios de años preso en una cárcel acá en Estados Unidos. Ahora pues ya lo soltaron. Y es interesante, qué bien, que bueno, que se preocupe el senador por estos cubanos que ya llevan varios años presos aquí en cárceles estadounidenses.
Y la sensación que tienen, la idea que tienen muchos cubanos y centroamericanos en sentido general, es que Biden ha abierto la frontera, que la política norteamericana ha cambiado, y que sí, que podrán entrar a Estados Unidos de una manera u otra.
Perdóname, es una percepción, la frontera no está abierta. Eso lo que pasa es que es la repetición constante de muchos con el deseo de que sea así, pero no es cierto. Lo hemos dicho en este programa, la frontera, y lo ha dicho el propio gobierno de los Estados Unidos, la frontera no está abierta, aunque muchas veces esa percepción existe.
También hay que sumar a esto, de acuerdo a la información que se dio oportunamente, que fueron más de 3.000 cubanos los deportados durante el mandato del expresidente Trump. Uh-huh. Y incluso desde aquí, desde suelo americano.
Sí, desde suelo estadounidense se estuvieron deportando, además de los que una de las leyes del presidente actual, Donald Trump, era que cuando se cruzaba había que esperar el asilo político en México, había que esperar todo el proceso en México. Eso fue una resolución no solamente para los cubanos, para todos los que entraban, había que esperar en México, y eso fue creando todo un cuello de botella en la frontera. Pero esto se refiere a los que están detenidos por inmigración aquí en Estados Unidos.
Michelle.
Bueno, pero hay que insistir en que la frontera no está abierta, ni lo estará, ¿no? Ni está abierta, ni lo estará. Y con la ley en la mano, con estas personas que están en las cárceles de Estados Unidos, hay que aplicar la ley de ajuste cubano. Para eso se creó la ley de ajuste cubano, para evitar, eso fue en el 66, para evitar que hubiese cubanos eternamente vagando por Estados Unidos, en este caso, sea en cárceles o no, sin documentación. Para eso se hizo la ley de ajuste cubano, y estén donde estén, yo creo que la legislación dice que debe aplicarse. Y a mí me parece muy bien que el senador Marco Rubio se interese por la suerte de los cubanos. Me hubiese parecido mejor si lo hubiese hecho también el año pasado y el anterior, durante la administración de Donald Trump, también republicano como él. Creo que hubiese sido un poco más coherente, porque esta no es una situación de ayer, ¿no? Esta es una situación que lleva tiempo y que tiene que ver con la propia política migratoria de Donald Trump, que ni alabo ni critico, simplemente describo que la política migratoria de Donald Trump tenía unas ciertas características que originó estos tranques en la frontera, y gente que se quedó de un lado y del otro. Entonces, los que están ya en territorio norteamericano tienen derecho a la ley de ajuste cubano un año después. Y eso era igual mientras gobernaba Trump que ahora que gobierna Biden. Así que me parece muy bien que lo exija ahora al presidente Biden, y hubiese sido mejor si lo hubiese hecho también el año pasado.
Voy a ajustar algo de la ley de ajuste. La ley de ajuste cubano, en este caso, llega a ser hasta un tecnicismo. ¿Y por qué? Porque la ley de ajuste cubano establece que todo cubano que haga una entrada legal, lo he puesto en mayúsculas y entre comillas, una entrada legal a los Estados Unidos, tiene derecho de optar por la residencia al año y un día. En el caso de muchos cubanos, cuando llegan a la frontera, si en la frontera no le hacen una entrada legal y los llevan a una prisión, entonces técnicamente no han hecho una entrada legal a territorio estadounidense, aunque estén en territorio estadounidense. Por lo tanto, yo creo que parte de lo que se está pidiendo el senador en este momento es que estos cubanos sean liberados, pero que sean liberados con un parol que haga legal su entrada, oficialmente, técnicamente legal su entrada a los Estados Unidos, y de esa manera pueden comenzar a contar el año y un día. Así que lo cierto es que no necesariamente un cubano que esté en territorio americano, dentro de una prisión, aunque esa prisión esté en territorio americano, ha hecho una entrada legal, repito, para poder acogerse a la ley de ajuste cubano.
La opción es deportarlo o darle el parol.
Para que resuelvan la situación. Sí, señor, así
Durante
es.
Mucho tiempo escuchamos a políticos electos de acá del sur de la Florida pedirle a la administración Obama que revisara esta ley, la ley de ajuste. Después, sí, al salir el expresidente Obama, pues Bueno, queda la ley de ajuste, pero echó por tierra la ley de pie seco, pie
mojado. Claro, porque pie seco, pie mojado era un decreto presidencial que lo podía quitar el presidente.
Pero le insistían, revise la ley de ajuste.
Viene de época de Clinton. Pero en el caso de la ley de ajuste cubano, es una ley del Congreso de los Estados Unidos de 1966, el Act 66, que tiene que ser solamente eliminada por el Congreso de los Estados Unidos y no por la Casa Blanca.
Muy bien, muchísimas gracias, Waldo Fernández y a Michelle Suárez. A la pausa y regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo. Y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19 ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado RECOVERY. Con 12.000 pacientes, es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas, pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
El gobierno de Cuba aprobó el procedimiento para alquilar locales estatales a trabajadores privados. Muchos opinan que las autoridades cubanas están buscando que los cuentapropistas salven sectores deficientes y con pésima calidad de servicios, como por ejemplo la gastronomía. Vamos a analizar este y otros temas sobre los cuentapropistas en Cuba.
Sí, señor, sobre todo con esta tarea de ordenamiento. Esta tarea de ordenamiento que la hemos, bueno, hemos tratado en tantos programas y tantas veces, la tarea de ordenamiento, sus distintas facetas, pero que creo que para el cuentapropista no está ayudando en nada. El desorden de la tarea ordenamiento, o más bien la tarea rectificación, porque cada vez que ahí se habla de la tarea ordenamiento se rectifica parte de lo que se está haciendo. Tenemos línea telefónica desde La Habana, Ángel Rodríguez Pita. Ángel Rodríguez Pita, sin dudas, es un emprendedor cubano. Ha gastado su tiempo, y cuando digo gastado su tiempo, emplea su tiempo, muchas veces incluso en crear grupos de personas que quieren lanzarse al trabajo privado, al cuentapropismo dentro de Cuba. Y con él vamos a tocar el tema, porque si de cuentapropismo hay conocimiento en Cuba, está en Ángel Rodríguez Pita. Gracias por acompañarnos, Ángel, bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Amado, realmente, por la presentación y, bueno, al público también. Por
no, la no te he presentado para ensalzarte. Realmente estás inmiscuido en todos estos asuntos, desde las cuestiones técnicas hasta las cuestiones logísticas, ¿no?, de cómo emprender dentro de Cuba. Así que qué bueno que puedas ayudar a los demás en lo que cabe.
Muy bien, Ángel. Sí, esa resolución 48 que ha publicado la Gaceta Oficial, ¿qué dice? ¿Tú te la leíste? ¿Has podido...? Pues bueno, nada... ¿Descubrir algo novedoso en la misma?
Bueno, fundamentalmente la Gaceta lo que nos trae es una premisa, que más que una premisa yo creo que es algo reiterado, porque lo que nos invita es a leer entre líneas. Se está aprobando un procedimiento para la licitación de locales del MINSIN. Es esa la cuestión fundamental que tiene la Gaceta Oficial, la función, y no otra. Ahora, lo que sucede es que en ese procedimiento, para acceder a esos locales del MINSIN, que eran antiguas empresas de comercio y gastronomía, incluso hasta bodegas y bares. Recordar que también eran bodegas y bares de emprendedores privados hasta el año 59, que comenzó la nefasta situación, y ya en el 68 no quedaba ninguno de ellos en manos privadas. Bueno, están entregando esto, supuestamente, bajo cuestiones de arrendamiento o a veces en usufructo, durante un periodo de tiempo, casi de una década, algunos emprendedores. Pero esto es muy, se mueve de manera muy informal dentro de la corrupción que habitan los gobiernos locales y el Ministerio de Comercio Interior en cada uno de los territorios. Esa es la cuestión.
O sea, cuando tú me hablas de manera muy informal, estamos hablando corrupción, estamos hablando que quizás el bar de la esquina ahí en medio de la calle Monte, que está destruido, que no hay por dónde entrarle, ese a lo mejor, bueno, pues si hay un cuentapropista del área, pues quizás lo pueda resolver. Pero si hay algo pegado, digamos, al malecón, que tiene tremendas posibilidades, cerca al turismo, La Habana Vieja, donde llegan los turistas, donde caminan los turistas, ese no lo va a conseguir Ángel, que quiere poner una cocina para hacer fritas y vender batidos y fritas cubanas allí. Me imagino que ese se lo darán a los hijos de papá y a los conectados.
Claro, exactamente. Eso es solo para los hijos de papá y mamá, los que llevan el apellido de la Sagrada Familia, y también aquellas personas que de alguna manera compran a estos gobiernos locales para que les entreguen esos sitios que están en mejor estado, y digo mejor estado en cuanto a la ubicación geográfica, porque realmente todos los locales del Ministerio de Comercio Interior, a nivel local, a nivel de espacio físico, en los municipios están en estado paupérrimo. Prácticamente son derrumbes lo que se está entregando, no se está entregando un sitio en buenas condiciones, ni siquiera las oficinas del MINSIN centros como gestión del conocimiento y demás que tienen mis hijas, el propio Ministerio de Comercio Interior está en unas condiciones deplorables, hay que decirlo también, y entonces, en cuanto a infraestructura técnica, no vamos a hablar ya desde el punto de vista administrativo. Y entonces, bueno, por ende, los locales que se están entregando para nada son llamativos para ninguno de esos emprendedores.
Ángel, ¿hay impedimentos para participar en el proceso? Y me llama la atención de que si usted vive en Matanzas, usted no puede participar en las cuestiones de La Habana, al menos en esto, ¿no?
Sí, porque se habla desde la tarea de ordenamiento de una perspectiva que trasciende, que es más allá de la estrategia económica y los lineamientos del partido, el principio de la territorialidad de las actividades. El tema está que hay una confusión. Si lo local, bueno, lo local es el municipio, pero cuando se habla de territorialidad se habla de encadenamientos productivos y ahí es donde el propio sistema, el gobierno, confunde los términos y entonces establece estos requisitos como impedir la inversión de una a otra provincia, que eso, al contrario, fortalecería muchísimo. Incluso hay personas en La Habana que pudieran invertir en la provincia, en las provincias orientales, que son, por ejemplo, Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma, son tres provincias subsidiadas por el presupuesto del Estado. Si hubiese la oportunidad de que emprendedores de La Habana pudieran invertir en esos territorios, indudablemente esos territorios salieran adelante. Pero en estas circunstancias, con esos impedimentos, es imposible caminar hacia un desarrollo territorial. Porque el territorio comprendería las provincias orientales, como puede ser también lo que sucede en la provincia de Artemisa, la actual provincia de Artemisa. Hay muchas localidades que están en Artemisa, pero sin embargo su actividad económica se encuentra muy relacionada con Pinar del Río. Eso es muy muy habitual, sobre todo los territorios de Artemisa que están más cercanos a San Cristóbal. Tenemos el ejemplo de Bahía Honda, que es una localidad que está muy cercana a San Cristóbal, sin embargo San Cristóbal es de Pinar del Río y Bahía Honda es Artemisa. Es interesante porque no hay una visión del territorio desde el punto de vista del gobierno central.
Y eso, tú sabes que hablaba ahora, José Luis te hacía la pregunta y tú explicabas, y hasta cierto punto en el mundo capitalista lo que uno no se da cuenta, así funciona. ¿A cuánta gente uno no conoce, por ejemplo, vendió su casa, vendió una propiedad que tenía, tuvo un dinerito y dijo, bueno, a mí me sale mucho más barato poner un restaurante en Carolina del Norte y yo tengo allí una hermana, una prima que me dice que los impuestos son más bajos en Carolina del Norte y que hay más probabilidad de vender pan con croqueta a los americanos en Carolina del Norte que abrir un restaurancito aquí en Miami donde todo el mundo sabe lo que es el pan con croqueta? Y entonces, bueno, y esa es la posibilidad que uno tiene de moverse y de decir, bueno, con el capital que tengo aquí puedo lograr más. Eso, claro, ya ahora, por lo que acabas de decir, y basado en la pregunta que hizo José Luis, pues eso en Cuba está vetado. Yo te pregunto, ¿realmente qué es lo que quiere el gobierno con el cuentapropista, con la empresa privada? Porque hablan y hablan y hablan, hablan del fracaso de la empresa estatal, pero al mismo tiempo dicen que la base de Cuba es la empresa estatal socialista. Dicen que no va a haber centralización, pero quitan la centralización del gobierno central y se la pasan a los gobiernos municipales. En esta misma, en la Gaceta o el Cuba Debate, cuando hablaba de esto, Cuba Debate define el sector del cuentapropismo como un complemento de la economía. ¿Realmente qué es lo que quiere el gobierno cubano con la empresa privada? Porque de esta manera no hay quien desarrolle empresa privada en ningún lugar del mundo.
Bueno, desde la visión de los lineamientos, la estrategia económica y la tarea de ordenamiento, siempre lo que se busca es el empoderamiento de la empresa estatal socialista, a pesar de que se reconozca su fracaso en el mercado interno. Eso es clave. Que se reconoce su fracaso por las autoridades, está claro. Y que se busca empoderarla, también está claro. ¿Cuál es la función que para el gobierno cubano tienen los emprendedores? Bueno, tienen una función complementaria dentro de la economía nacional y específicamente le dan un papel a nivel local, no a nivel ni siquiera territorial. Por eso es que esas restricciones existen, de las que hablamos ahora mismo. Existe un grupo de restricciones porque solamente se refieren a lo local, al municipio, y no a lo macro. Entonces, ese es algo clave. Y entonces, por otro lado, el gobierno central le pasa responsabilidades a los gobiernos locales, pero al mismo tiempo que le pasa responsabilidades de gobernabilidad y gobernanza a esos gobiernos, sin embargo, le está exigiendo centralmente el cumplimiento de un grupo de acciones por parte del Partido Comunista de Cuba, que es al final quien manda en esa localidad, en esos municipios. Entonces, es bastante paradigmático, porque los gobiernos locales prácticamente, legalmente tienen todas las condiciones para gobernar, pero en la práctica no pueden gobernar absolutamente nada, porque quien dirige todo a nivel local son los funcionarios del partido, que siempre andan vestidos de verde como si fueran militares, y realmente no son militares, se ponen unos grados allí de jefe del Consejo de Defensa Municipal, no sé para qué, pero no estamos en tiempo de guerra, pero bueno, andan así vestidos.
Ángel, esto realmente, bueno, se publica en la Gaceta, ¿no?, como puro formalismo, es lo que pienso yo, y no sé, esto es como una letra muerta en realidad, ¿no?
Sí, realmente al final están emitiendo un grupo de resoluciones que vienen a respaldar anteriores a la aprobación de la Constitución. Lo que están haciendo es duplicando, porque tienen que actualizar las normas jurídicas. Pero por otro lado, esas normativas no tienen realmente un valor, un sentido en el espacio físico, porque es muy ambiguo todo en la práctica. En la práctica todo empeora, todo es mucho más rico, el nivel de corrupción de las autoridades es enorme, y entonces, bueno, así vemos ya, incluso se ha aprobado una estrategia de desarrollo territorial en el país, y se han aprobado un grupo de cuestiones, más sin embargo, por ejemplo, los proyectos de desarrollo local que se estaban aprobando, bueno, los territorios en provincias orientales no sabían cómo iban a trabajar con esos proyectos de desarrollo local, que era con los emprendedores, y por otro lado, acá en La Habana, se estaba mencionando la necesidad de aplicar esos proyectos en toda la periferia de La Habana, así La Habana del Este, los municipios más periféricos, Cotorro, San Miguel y demás. Pero, en la práctica, esos municipios no tienen una vida económica activa, de nada sirve ahí construir un proyecto de desarrollo local cuando la vida económica, si se trata de revalorizar la economía de la ciudad, habría que pensarse en los espacios físicos más céntricos, como Centro Habana, Cerro, 10 de Octubre, Vegao, son los espacios, las vías principales, las arterias económicas fundamentales.
Yo me pregunto, y no sé, yo sé que has escrito sobre eso y al mismo tiempo has comentado mucho sobre eso, y es las dificultades en las que se encuentra hoy por hoy el emprendedor cubano, el cuentapropista cubano, el trabajador privado o el que quiere ser un pequeño empresario. Y sobre todo con esta tarea de ordenamiento y con estas tasas cambiarias que se dan en Cuba. Porque a mí me llama la atención, si usted tiene un restaurancito, una paladar, una cafetería, usted tiene que vender en peso cubano, usted le pagan en peso cubano, no importa el precio que usted ponga, le pagan en peso cubano, usted cobra en peso cubano. Pero cuando usted va a comprar, usted tiene que comprar en dólares. Y cuando va a comprar en dólares, tiene que comprar con una tarjeta magnética, usted no ve el dólar por ningún lado y le tiene que comprar a las entidades del gobierno, que está a 1/24. Pero si la entidad del gobierno no tiene lo que usted está buscando, la batidora para batir el batido, el jugo, o la cocinita, no la tiene, usted tiene que irse al mercado informal, al mercado negro, pero ahí ya el dólar no está 1/24, ahí el dólar puede estar 1.40, 1.40 y tanto, 1.50, y entonces usted está cobrándole al cliente en peso cubano, comprando en dólar estadounidense muchas veces a un sobreprecio de acuerdo a lo que el gobierno estipula, y entonces sus ganancias cada vez son menores. No sé cómo se puede mantener un negocio, por lo menos con estas características, Ángel.
No, incluso hay que mencionar una cuestión. Vamos a suponer que usted puede acceder y comprar una serie de productos en el mercado informal, pero eso a la hora de deducir impuestos, usted tiene que deducir impuestos en la declaración jurada. Si se reconocen el 100% de los gastos, si usted presenta el 80% de factura de comprobante. Imagínese, si usted no tiene un 80% de papeles, que es muy difícil tenerlo, entonces no puede deducir prácticamente impuestos y por tanto tendrá que pagar una suma mucho más elevada.
Sigue perdiendo.
Sí, exactamente. Es algo más complicado. Los cuentapropistas a veces se sorprenden cuando les llega que les declaran su declarante, y es sencillamente esa es la razón. Es así, es muy muy blanda, pero es muy clara. Es muy clara porque sencillamente no tiene de dónde justificar eso. Y la otra cuestión es que el gobierno reconoce que todo se está manejando por la vía informal, porque si usted como ciudadano, usted como persona natural, el cuentapropista es una persona natural, no es persona jurídica, va a una tienda y solamente puede comprar 2 bolsas de pollo, bueno, ¿cómo usted le cuenta que después vende cajitas de fajitas de pollo? Es decir, sería algo, sí, si usted con 2 habitas es lo que puede comprar ahí en la tienda.
Ángel, recientemente, sí, adelante.
Sí, realmente el gobierno sabe perfectamente que la gestión de gobierno que realiza no es buena y que los mecanismos que tiene para controlar y demás y fiscalizar realmente están penetrados por un entramado de corrupción. Uh-huh.
Te iba a decir, recientemente el portal digital Diario de Cuba publicó un artículo, ¿no?, de opinión, buscó la opinión de 3 economistas y le preguntó qué pensaban, ¿no? Eran, creo que, los primeros 60, 80 días del ordenamiento que se había impuesto en Cuba. Y todos coinciden que ha habido un empobrecimiento de los cubanos, de que hubo un aumento de los servicios y productos de primera necesidad, entre otras cosas. ¿Realmente la situación sigue por ahí?
Sí, realmente sigue por ahí, aumentan no solo los precios, sino que también se ha tambaleado hasta el dólar. Las personas a veces te dicen, no, ha subido, ¿no? El dólar en un primer momento comenzó a subir, pero las estadísticas los están señalando de que el dólar ha comenzado a caer, y la gente te dice, bueno, ¿y por qué? Bueno, en territorios como provincias orientales, Santiago de Cuba específicamente, el dólar llegó a ponerse a 52 pesos cubanos, y actualmente el dólar está rondando los 40, 42 pesos, y usted se sorprende, dice, bueno, ¿y por qué? Bueno, sencillamente es que no hay productos en MLC, y por tanto, si usted no puede hacer nada con la moneda, no puede consumir, claro está, la moneda tiene que caer. En La Habana ha caído menos, ha caído sobre 45 pesos en este momento, pero en La Habana igual llegó a ponerse a 52 pesos, incluso hubo personas que lo comercializaban a 60 y cayó ya a 45 pesos porque sencillamente es insoportable la situación de escasez que hay en el país, incluso en las tiendas, en MLC, que no son tiendas para nada, yo no les veo todavía los productos de primera gama, son los mismos productos que se comercializaban en CUC anteriormente. Sí, la economía cubana no ha sufrido para nada un reseteo real, es decir, todo al final queda en un ambiente ficticio de control de divisas a través del grupo empresarial Gaesa y que ya en este momento controla el sistema bancario del país.
Claro, yo creo que uno de los problemas graves que tiene Cuba, bueno, claro, el desabastecimiento, etcétera, pero yo creo que lo fundamental es hoy por hoy es la alimentación, y la alimentación viene con los problemas, sobre todo de las cooperativas agropecuarias, los controles de las cooperativas agropecuarias, de los campesinos que tienen que vender la acopio. Acopio ha tomado nuevamente fuerza cuando estaba prácticamente desaparecido. Todo comienza por el campo, te pregunto. Yo me imagino que, por supuesto, los emprendedores, etcétera, pero todo comienza por el campo en Cuba en este momento, te pregunto, Ángel.
Mira, específicamente todo debe iniciarse desde el campo, pero también hay una situación con el campesino. El campesino necesita comprar, acceder a un grupo de insumos, herramientas, materias primas para poder echar adelante su tierra. En este momento hay escasez para pienso, incluso porcino. Eso es una situación que se está viviendo en todo el país. Un saco de pienso está alrededor de los 800, los 1.000 pesos. Es decir, y esto es una cuestión crítica. Y bueno, ¿y por qué se debe? Bueno, además de que se importa el pienso y toda esta realidad, solamente se le da el 5% del presupuesto del Estado a la agricultura. Ningún país puede sostenerse de esa manera, es decir, con un 5% para la agricultura. Muchas veces criticamos al ministro de la Industria Alimentaria, criticamos al ministro de Agricultura, y yo me pregunto, bueno, ¿qué otra persona se colocaría en semejante cargo con el 5%? Realmente si no podemos pedir que exista un ministro de primera línea en un ministerio que apenas consume el 5% del presupuesto del Estado. Es decir, porque no es pagable un ministro más avesado para mantenerlo ahí. Yo creo que nadie estaría en disposición de mantener un ministerio o una agenda ministerial con un 5%.
¿Pero por qué? ¿Por qué el gobierno hace eso? ¿Por qué los que manejan los presupuestos del gobierno hacen eso?
¿Y el costo que tiene? Claro.
Es que hay una realidad. Se destina muchísimo, muchísimo a la supuesta defensa del país ante las amenazas del imperio. Es decir, esa construcción que se ha dado en la política nacional de una amenaza que al final ha sido, si tan difícil ha sido la amenaza, se ha desconstruido todo cuando no han dejado entrar a una chica que apenas llegaba a los 22 años de edad. Cuando usted ve esta realidad, un país que es capaz de tambalearse por la entrada de una niña al territorio nacional, usted puede decir, bueno, ¿ante qué estamos? Estamos frente a la ilógico. Parece que estamos viviendo un sueño.
Bueno, un país que se tambalea por la entrada de una canción.
Exactamente. Entonces, sí, ya ni siquiera de una niña, de una canción. Entonces, ¿cómo podemos vivir así? O sea, ¿cómo puede manejarse así un Estado? Bueno, un Estado, habría que preguntarse hasta qué punto esto es un Estado. Realmente hay una crisis de gobernabilidad profunda al interior de la economía y al interior del Estado, del aparataje, de la burocracia. Hay una crisis real que no se reconoce y una crisis incluso que trasciende el tema de lo cívico, de lo social, porque las personas no actúan. Es una crisis cívica y hablo de las personas como ciudadanos. Ya habría que referirnos a incluso a los burócratas. Los burócratas también son ciudadanos y los burócratas tampoco se mueven dentro de su burocracia, no innovan dentro de la burocracia para sacar adelante a veces más burocracia, sino que incluso frenan hasta su propio esquema de burocracia. Es interesante, ¿no? La cuestión, lo que está sucediendo en Cuba es un inmovilismo profundo a nivel del Estado.
Bueno, eso lo dice usted, Ángel Rodríguez Pita, porque lo que escuchamos de las autoridades, todo lo contrario, de que están diseñando la forma de gestión de gobierno. ¿Qué responde usted?
No, eso, mira, es bastante crítico responderles a ello. Yo creo que no hay respuesta. Creo que hace unos días, mirando los espacios tales como la Mesa Redonda, como el noticiero, yo creo que esas noticias, ¿a quién se las están contando, no? Creo que lo ven ellos, es decir, forma parte del consumo político de los funcionarios del partido, no es un consumo social, aunque la sociedad lo vea, lo observe, lo dijera, pero hay un cansancio, ¿sí? Ya incluso esta realidad que vemos en el noticiero, este supuesto construir de lo nuevo, nos demuestra que a 60 años no se ha dado a luz una nación nueva, no se ha dado a luz el hombre nuevo, y es que sencillamente el hombre nuevo no puede darse ante una sociedad que perece. Si no puede parir una sociedad que muere, no puede parir un hombre nuevo. Eso es una realidad.
Tú estabas hablando del presupuesto al campo, o sea, a la industria campesina, a la industria de agropecuaria en Cuba, de un 5%. Y al mismo tiempo, cuando te preguntaba, me decías que todo se destina a la defensa del país, entre comillas, la defensa del país.
Sí.
Y yo te pregunto, ¿hay formas de saber cuánto se destina del Producto Interno Bruto cubano a esa defensa del país? Porque eso no lo informa el gobierno cubano, tengo entendido. ¿Hay formas de calcular eso?
Bueno, podemos reconocer dentro del presupuesto, no ya del PIB, que sería otro elemento, sino el presupuesto del Estado. Uh-huh. ¿Cuánto se destina a la educación, a la cultura, al deporte? Podemos conocer ahí cuánto se dedica también al presupuesto de la defensa, y podemos conocer también cuánto se dedica a la salud. Lo que la pregunta que cabe hacerse es la siguiente. Primero, esos datos no son por fuente fidedigna. Hace ya más de 5 años que solo se publican por Cuba Debate. Y Cuba Debate, a decir de Adiel Membúdez, periodista del noticiero de la televisión cubana, miente. El Cuba Debate es un órgano que publica fotografías de un meteorito que después el noticiero desmiente y dice que son fotografías falsas. Entonces, bueno, sería Cuba Debate realmente un órgano que emite noticias con veracidad. Es decir, esa es una pregunta que acaba de hacerse. Y por otro lado, Cuba Debate no está ofreciendo información a través de la Oficina Nacional de Estadística, y no se toma en cuenta ahí todas las empresas militares. El emporio a esa no entra dentro del presupuesto del Estado. Si no es ni siquiera auditado. Si el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ni la Contraloría General de la República, ni ningún ministerio de este país puede entrar a las empresas militares. Entonces, por tanto, reconocer cuál es el presupuesto real del cual disponen estos grupos empresariales, bueno, es desconocido, es muy incierto, realmente.
No, no, eso lo manejan ellos, punto, y ya. Ni tan siquiera las autoridades dentro de la Contraloría General del país lo pueden controlar.
No permiten entrar a auditar ni siquiera.
Sí, señor. Bueno. Ángel Rodríguez Pita, muchísimas gracias. Un placer que hayas estado con nosotros como de costumbre.
Bueno, gracias a ustedes, de verdad.
De verdad.
Un abrazo.
Gracias.
Bueno, regresamos mañana, si Dios quiere.